José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pilar, que tienes muchas preguntas.
Muchas, pero muchas, ¿eh?
Que si, lo decías antes, que si vienen a ayudarnos, que si nos van a quitar el trabajo, si nos podemos fiar de ellos, si van a ocupar nuestro puesto de trabajo. Oye, si ya que están, deberían cotizar, que quién responde legalmente por ellos. Eres un mar de dudas, Pilar. ¿De quién hablamos? A ver, ¿de quién hablamos?
Mira, y la pregunta más importante.
Otra más.
¿Son amigos o enemigos? No, yo qué sé, yo me cuestiono mucho estas cosas.
De lo majos que sean.
Sí, son preguntas que nos hacemos y nos estamos haciendo cada vez más cuando vemos que los robots van ocupando, van haciéndose ya un hueco importante entre nosotros. Esto, lógicamente, pues plantea dudas, como por ejemplo, ¿dónde están los límites éticos y legales?
Estos días en Barcelona, conviene recordarlo, se ha llevado a cabo ese debate, un debate entre expertos en inteligencia artificial que venían de todo el mundo hasta Barcelona. En una declaración conjunta, sentaron las bases para el desarrollo y para el uso adecuado de la inteligencia artificial en toda Europa. Consideran que la Unión debe apostar fuerte, por ella, y debe hacerlo promoviendo la formación y potenciando los laboratorios que investiguen eso de la inteligencia artificial.
Bueno, esas preguntas, esas reflexiones y también dudas en torno al mundo de los robots las abrimos hoy también aquí en este Mediodía COPE a dos personas, dos profesionales que desde sus respectivos ámbitos de investigación pueden y tienen seguramente mucho que decir sobre ellos, sobre los robots y la inteligencia artificial.
Vamos a saludar primero a Amandino Pereira. Amandino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amandino es abogado experto en legislación de robótica. Ya he visto que tengo aquí a Pilar hecha un mar de dudas. Los robots, que ya están aquí, legalmente, ¿qué tipo de responsabilidad tienen y de quién sería esa responsabilidad?
Pues a ver, si nos vamos a una respuesta fácil, a una respuesta inmediata, pues podemos pensar en la responsabilidad del fabricante. Otra cosa es que el fabricante, a su vez, pudiera repetir esa responsabilidad contra otros agentes participantes en su fabricación. Aquí estamos hablando del software, estamos hablando de la máquina. Después estamos hablando del uso que se haga de esa máquina. Entonces, los niveles de responsabilidad pueden ser muy diversos y tener su origen en lugares muy distintos.
Porque entiendo que, claro, hablando como estamos hablando de algo que está por llegar, llegando ya, pero todavía no en nuestra vida cotidiana, la legislación en torno a los robots está total y absolutamente en pañales.
Totalmente en pañales. A ver, es cierto que hay países que ya desde hace años, concretamente Corea del Sur y Japón, son países que ya desde hace años vienen desarrollando legislaciones reguladoras de los robots. Es verdad que las legislaciones incipientes se basan principalmente en sentar principios, sobre todo principios éticos. A veces son legislaciones en caliente que operan de manera restrictiva y que sobre todo intentan evitar peligros, riesgos para la sociedad. Puedo citar, por ejemplo, la legislación en materia de drones, que se vio sobrepasada por el avance tan rápido que tuvieron estas aeronaves, que hubo que legislar rápidamente para apartarlos de lugares calientes. Y cito los aeropuertos, cito determinado tipo de edificios que pudiera ser muy, muy conveniente, y es perfectamente comprensible que no se quisiera tener sobrevolando los determinados aparatos que pudieran en algún momento no estar en manos de las personas adecuadas.
Porque para usted, Amandino, por tanto, desde el punto de vista legal, ¿qué es un robot?
Es que, a ver, la definición de robot, de entrada, tengo que decir que Mari del Baux, que es la que dirige el grupo de trabajo de la Unión Europea, que está iniciando ese trabajo, que solamente empezó su andadura en materia de legislación de robots, es la primera que sugiere que lo primero que hay que hacer es definir qué es un robot.
Claro.
Y hay que definirlo para definir el bien jurídico protegido, para definir qué es aquello que estamos regulando. Y claro, un robot es que puede ser muchísimas cosas, desde en los cuatro niveles que habitualmente se suelen citar, desde lo que son los sistemas inteligentes programados a la inteligencia artificial, pasando por todos los escalafones intermedios. Un robot puede ser cosas muy distintas, muy sofisticadas o menos sofisticadas, de las cuales se puede perder el control de una forma más o menos fácil, con lo cual lo primero que hay que hacer es definir ese concepto.
Bien, pues vamos precisamente a tratar de abrir el campo de visión y a tratar de definir ese concepto de robot. Ramón López de Mantaras, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ramón es científico humanista, es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC. Ramón, ¿qué es un robot?
Bueno, a ver, robots hay de varios tipos y todos te llevan el nombre de, digamos, robot, ¿no? Pero hay que distinguir entre el robot industrial, que está preprogramado hasta el más mínimo detalle y que su entorno nunca cambia, es decir, yo que sé, un robot que esté soldando o pintando en una cadena de montaje, pues imaginemos de coches, por ejemplo, ¿no? El coche siempre llega exactamente en la misma posición, está todo muy es milimétrico prácticamente, ¿no? Y esos robots están haciendo una serie de actividades, de movimientos, de funciones, y no tienen que adaptarse al entorno ni tomar decisiones en base a incertidumbre o entornos cambiantes, etcétera, ¿no? Y luego están los robots ya más autónomos, entre los cuales no todos también son iguales, ¿eh? O sea, que tienen forma antropomórfica, son forma humana, otros de ruedas, otros, en fin, hay una variedad, ¿no? Otros de forma animaloide, incluso robots con forma de perro, etcétera, ¿no? Y estos robots, pues, claro, ya hacen una cosa muy distinta, que tienen que tener un sistema de visión artificial y sensores de varios tipos, desde láser hasta ultrasonidos, etcétera, para percibir su entorno, evaluar cómo está el entorno y para realizar una tarea en este entorno, que pueden ser tareas ya mucho más complejas. A ver, ese tipo de robot tan autónomo es más bien todavía, y son prototipos a nivel de investigación. Uno no puede ir de juguetes, sí, tipo de juguetes sí que se venden. Iba a decir, uno puede ir a comprarlo. Se puede ir a comprar un robot que tiene forma humana, que está camina sobre dos patas, de 40 centímetros, 50 centímetros, que hace cosas muy sencillas. Pero no me refiero a esto, me refiero a algo más sofisticado aún.
Ya lo creo.
En el que en el futuro incluso tendrá relacionar tareas domésticas o, claro, o de asistencia a ancianos o a enfermos, etcétera, ¿no?
Pero no estamos tan lejos.
Esto todavía no estamos ahí.
Pero
¿no?
Ramón, no, tampoco estamos tan lejos, ¿no? Que ahí es donde se nos presentará realmente el problema ético, si es que los hay. Es decir, cuando ya tengan una capacidad de toma de decisión, aunque sea mínima, ¿no? ¿Y qué principales problemas éticos nos podemos enfrentar, ¿no?, en ese momento?
A ver, estamos todavía muy lejos, ¿eh? Aquí hay que ser prudentes, y esto es una de las cosas que ayer, en un debate que hicimos sobre la declaración de Barcelona sobre el uso, digamos, adecuado de la inteligencia artificial, estamos más lejos de lo que muchas veces algunos dicen o de lo que uno lee, ¿no? Hay enormes problemas por resolver a nivel científico, a nivel técnico. El tipo de decisión que puede tomar hoy día una máquina es muy contextualizado, muy limitado, muy concreto en tareas muy bien definidas. Hacen cosas muy específicas, ¿no? Ahora, eso no significa que no haya que ir preparándose,
claro,
ya,
claro,
porque esto va rápido, ¿no?
Claro.
Entonces hay que ir preparándose para que lo que es las cuestiones, las posibles legislar a nivel de sobre posibles riesgos, pues es algo que se tiene que pensar ya desde ahora, sin duda, ¿no?
Claro,
porque
por eso
se ve venir, ¿no?
Por eso.
Y las cosas que se ven venir, pues también es el coche autónomo, que no ha dejado de ser un robot también,
claro,
¿no?
Pero por eso quería preguntarle, Ramón, porque esto hay que planteárselo ahora. Este camino es de no retorno, es para avanzar. Uh-huh. Esto es. Por tanto, ¿dónde hay que poner el límite? Usted dice, es que a veces leemos cosas, yo recuerdo, hace unos meses leía ese libro que por otra parte es absolutamente recomendable, de Harari, de Animales a Dioses. Y allí explica, es que hay un proyecto de la Unión Europea que, entre otras cosas, lo que hace es tratar de reproducir exactamente un cerebro humano dentro de una máquina, de un ordenador.
Bueno, esto nunca ocurrirá.
Por ejemplo, nunca ocurrirá, pero hay que prepararse,
opinión,
claro.
Mi modesta esta opinión.
Sí, sí, no, no, sí.
Reproducir un cerebro y meterlo en un ordenador tiene muy poco sentido. El cerebro es mucho más complejo, no sabemos muy poco sobre el funcionamiento del cerebro, ¿no? ¿Y qué significa reproducir un cerebro? No se entiende muy bien. Reproducir neurona a neurona y todo el conectoma del neuronal humano, pero no solamente está la parte eléctrica, que es lo que se puede simular o modelar con un ordenador, está toda la actividad química que hay en el cerebro, y esto se escapa a cualquier modelo matemático computacional. Si hablamos a cientos de años de vista o miles de años vista, por aquí ya no quiero decir nada, ¿no? Porque no tiene mucho sentido desde el punto de vista científico hablar a más de 10-15 años vista. Quien diga algo a más de 10-15 años vista desde el punto de vista en base a argumentos científicos o de forma objetiva, pues está haciendo ciencia ficción o está profetizando o está especulando demasiado.
¿Puedo hacerles,
¿no?,
una pregunta como si fuera
Ramón? Hay que ser prudentes, Ramón, incluso en eso, ¿eh?, en las predicciones.
¿Podría hacerles una pregunta tanto a Ramón como a Madino, de tipo casi test, para contestar sí o no, sobre esas dudas que a lo mejor nos parecen muy raras, pero a lo mejor no son tanto? Por ejemplo, Ramón, ¿nos quitarán el trabajo sí o no?
Hombre, nos quitarán trabajo, obviamente, sí.
¿Sí?
Ya van a crear trabajos también, ya. Pero iban a desplazar trabajos.
Amadino, ¿tú qué piensas, sí o no?
Pues a ver, el problema de la renta básica universal se está planteando a título experimental ya en países que se lo están tomando tan en serio como Finlandia o Canadá. En Ontario tenemos un proyecto piloto, en Finlandia tenemos un proyecto piloto, y bueno, si atendemos a lo que nos viene a decir un autor cuyo libro recomiendo a cualquiera, sin a lo mejor suscribir todos sus postulados, pero sí para tener una ligera información de por dónde van los tiros, Martin Ford, en su libro El auge de los robots, pues él habla de la llegada de esta renta universal, no como algo de los países socialistas, sino como algo de los países que se tienen que plantear debido a la pérdida de población potencialmente activa en situación de estar trabajando. Se plantea algo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social, político y económico, muy importante, y es que no haga falta mucha de la mano de obra potencialmente activa.
Bueno, con lo de sí o no hemos tenido un éxito relativo. Voy a intentarlo de otra manera. Les pregunto a los dos, esta yo creo que es más fácil. Robots, ¿amigos o enemigos?
Amigos.
Dice Ramón que amigos.
Las películas muestran robots enemigos, pero es que, de nuevo, son películas y quedan muy bien en un guión.
Amigos.
Amadino, ¿qué dices?
Los malos siempre venden más que los buenos,
¿eh? También es verdad.
Amigos, por supuesto.
Amigos, absolutamente.
Y la legislación tiene que regularlo en el sentido de hacer que los robots, lógicamente, sean amigos.
Hay consenso.
Nos quedamos con eso, ¿eh?
Que ha sido un ratito extraordinario. Ha sido un placer escucharle. Ramón, Amadino, un fuerte abrazo.
Lo mismo les digo. Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20. La Unión Europea ha hecho público el índice de competitividad regional de 2016 y la Comunidad de Madrid en cuestiones de sanidad sale muy bien parada en este índice. De hecho, nuestra comunidad es la segunda región más competitiva de la Unión Europea en eso, en materia de salud, solo por detrás de Estocolmo.
Ojo, eso está muy bien. La Comunidad de Madrid ha sacado en ese escalafón de salud, llamémosle así, una puntuación de 98,4 sobre 100, 98,4. Supera la media de la Unión, vamos, de paliza. La media la supera por 22 puntos. Entre los factores que destaca ese estudio están, por ejemplo, el nivel de desarrollo económico, está la calidad del agua, están las medidas públicas de salud. En COPE, ¿qué hemos hecho en el mediodía? Hemos hablado con una oncóloga española, pero que trabaja en Londres.
¿Sí?
Se formó en La Paz.
Uh-huh.
Ella nos va a poder comparar esos dos tipos, esos dos modelos de sanidad.
Lo vamos a
escuchar de
inmediato.
Seguida,
sí. Pero antes al tráfico. Vamos a las calles de Madrid, a la calle 30. Vamos a averiguar cómo está la situación a esta hora. Oficina de Pantallas. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con una mañana salpicada de incidencias. Tenemos que destacar, por un lado, la manifestación que se desarrolla por la calle de Atocha y que finalizará en la Puerta del Sol. Provoca el corte de la calle de Atocha desde la confluencia con el Paseo del Prado. Por lo tanto, es una zona a evitar, esas inmediaciones al Paseo del Prado, glorieta del Emperador Carlos V. Pero también conviene evitar la Gran Vía en el recorrido desde la Plaza de España a la Plaza del Callao, ya que por un acto que va a haber esta tarde en uno de los cines próximos a la Plaza del Callao, está cortado el carril bus en esa zona de Gran Vía, sentido Alcalá. Por lo tanto, otra zona, si vienen al centro, que deben evitar, pueden utilizar mejor el transporte público. Y de aquí nos trasladamos, con motivo de ese corte de ese carril de la Gran Vía, hay desvíos a la altura de la Plaza de España. Por lo tanto, es una zona bastante complicada. Y de aquí, como iba a decir, nos trasladamos a la glorieta de San Vicente con un accidente, un atropello que se ha producido en el Paseo de la Florida. El punto está próximo a la glorieta de San Vicente y, por lo tanto, hay un importante estrechamiento de calzada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde luego, mañana agitada en el tráfico de Madrid. Vamos a ver cómo están las cosas en las noticias. En este jueves, ya 9 de marzo, está Ángel Correas para contarlo. ¿Qué tal, Ángel? Cuéntanos.
Hola, pues el 9 de marzo, el sábado, es el 11M. Se cumplen 13 años de los atentados terroristas en Madrid que provocaron más de 190 muertos. El arzobispado ha anunciado que por segundo año consecutivo las campanas de las iglesias católicas madrileñas van a sonar durante 5 minutos el sábado a partir de las 9 de la mañana. El cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, ha pedido a las parroquias que se sumen a esta iniciativa en recuerdo y oración por las víctimas del 11M.
Gracias, Ángel. Luego más noticias de Madrid en el informativo regional. Para todos los que les gustaría tener un seguro de salud para su familia, pero que no se pueden permitir un desembolso elevado, pues gracias a FEMEFA pueden tener ese seguro de salud. En FEMEFA tienen la póliza joven por solo 20 euros al mes para los menores de 30 años y luego la póliza estándar por solo 49 euros al mes para los mayores de 30 años. Y además, si contratas ahora, te regalan el seguro dental para todo este año. FEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza FEMEFA ahora y disfruta de un seguro dental gratis para todo el 2017.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales, celebra en febrero las jornadas del Esfaves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91-522-6234. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Magia, danza, títeres.
Todo cabe en Teatralia, el Festival Internacional de las Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Del 3 al 26 de marzo, Teatralia inundará los escenarios de toda la región con 24 espectáculos y 140 funciones para todos los públicos. Compra ya tus entradas en madrid.org.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición. Ahora vuelvo a oír los sonidos que me importan, como las risas de mis nietos.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91-521-7879 o en salesa.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Eso no es así.
Los Morancos triunfan en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su show Antónimos, un nuevo y divertido espectáculo que nunca pudiste ver en televisión con sus éxitos musicales de YouTube. Récord de risas. Nuevas funciones a la venta en teatronuevoapolo.com.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
¿Sabes qué es mejor que un golazo en el descuento? Pues mira, un descuento en tu nuevo BMW, porque hasta el 31 de marzo BMW te ofrece descuentos desde 3.500 euros en los Serie 1 y Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer y desde 6.000 euros en los Serie 3. Celébralo ahora sin condiciones en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estábamos hablando de la calidad de la sanidad madrileña, que ha obtenido el segundo puesto en el índice de competitividad regional de la Unión Europea, ¿eh? Y te decíamos que hemos hablado con una doctora española que trabaja en Londres, aunque se formó aquí en el Hospital de la Paz. Se llama Begoña de las Heras, es oncóloga médica y hace poco, por desgracia, tuvo que vivir en su propia piel cómo funciona el servicio de salud madrileño.
Mi padre falleció el día 23F, ha sido un largo proceso desde que yo me vine aquí al Reino Unido hace 6 años. Bueno, mi padre entró en una cascada de acontecimientos en septiembre del 2014, hace casi 2 años y medio, pues fue diagnosticado de un cáncer de pulmón y le tuvieron que tratar mis compañeros. Con lo cual yo estoy agradecidísima al sistema, agradecidísima a mis compañeros de La Paz, agradecidísima no solo al Hospital de La Paz, a muchos otros hospitales que me han ayudado.
La doctora de las Heras trabaja desde hace 6 años en una multinacional de la investigación en Londres y reconoce que el sistema sanitario del Reino Unido no le llega ni de lejos al nivel del madrileño.
Como oncóloga formada en Madrid y oncóloga formada en España, hay un sistema sanitario que es uno de los mejores que tenemos en el mundo. Es un sistema global, sanidad global, que es un sistema de cobertura por el gobierno. Pocos países lo tienen y yo estoy en el Reino Unido, un país que también tiene un sistema de cobertura global nacional, pero no tiene ni color al que nosotros tenemos en España.
La doctora de las Heras pone el foco sobre los profesionales de la sanidad madrileña, mucho mejor formados que sus colegas europeos.
Que los médicos que están formados en España valen mucho y hay que reconocerlo. Y eso yo creo que no está reconocido hasta que los médicos no salen de España. A mí no se me ha reconocido en España. Hay increíbles profesionales e increíbles gestores. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, no se pueden desarrollar.
Bueno, pues la doctora de las Heras quería además agradecer personalmente a la sanidad madrileña cómo han tratado a ella y a su padre, pero desde luego dando este ejemplo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues entre una cosa y otra, entre humanos y robots, hemos llegado ya a la 1:30 de este mediodía de jueves, que es 9 de marzo. Vamos a darnos también una vuelta por la redacción para ponernos al día de qué es lo que está pasando en una jornada como la de hoy, en la que continúa el juicio por el caso Palau. Ya saben que el juicio por el caso Palau es el que se sigue en Barcelona y en el que se investiga el saqueo de esa institución, del Palau de la Música, y en el que ayer escuchábamos cómo uno de sus responsables, el que fue su presidente, reconocía que efectivamente utilizaban en convergencia en la Generalitat utilizaban esa institución, el Palau de la Música, digamos que para blanquear algunas de las comisiones que posteriormente entregaban las empresas constructoras, la empresa Ferrovial, a cambio de que la Generalitat les concediera obras públicas. Comisiones que, decía, confesaba ayer el que fue presidente del Palau, llegaban al 4% del montante de lo que costaba la obra. Hoy su segundo ha confesado que si pasaron del 3%, que se denunció incluso en el Parlamento catalán, al 4%, fue porque Convergencia era insaciable y necesitaba más dinero. Y fueron ellos, los dirigentes de Convergencia, insisto, confesaba el que fue número 2 del Palau, fueron los dirigentes de Convergencia quienes obligaron a subir el montante de esas mordidas. También es verdad que ahora acaba de comparecer en ese juicio el que entonces era el tesorero de Convergencia, el ex tesorero de la ex Convergencia, un partido que ya no existe y él lo ha negado todo. Algo que de inmediato le ha servido a uno de los responsables de esa formación, a Francesc Homs, para decir: ven, si el tesorero, o sea, el que supuestamente estaba en medio del fregado, lo niega, él tiene razón y no los otros que dicen que parte de las mordidas se las llevaban para uso personal. Muy cutre, todo muy cutre. Estamos también pendientes del Consejo Europeo, que arranca en Bruselas, y por supuesto repasaremos esa reunión que hoy hay en el Senado. Saben que están tratando las autoridades, también el gobierno central, en colaboración con las comunidades autónomas, de repensar qué se puede hacer para mejorar en la lucha contra esa auténtica lacra que es la violencia que sufren todavía muchas mujeres. Es un encuentro en el Senado en el que están participando todos. Cuando digo todos, es todos. Y tú dirás, Pilar, hombre, es lo normal, que menos. Además, en un caso como este, el de la lucha contra la violencia contra la mujer. Bueno, es lo normal, pero han estado dos comunidades autónomas a punto de no asistir a ese encuentro, que eran la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Cataluña. Finalmente, ya digo, también han decidido participar en ese encuentro en el Senado. Oye, los oyentes, te he visto muy bien explicando esto de nuestro amigo Chatbot por ahí en las redes sociales.
Y a ti,
lo cuentas
también,
como
oye,
si estamos juntos, es verdad. Estamos,
es que
sí, vivimos juntos.
Nos lo hemos aprendido muy bien.
Falta el nombre al chatbot.
Sí, le tenemos que buscar un nombre, yo creo que
es
sí.
¿Nuestro robot? Mira, estábamos hablando de robots.
Claro.
Nuestro robot, bueno.
De robots hablan mucho los oyentes. Enseguida te lo cuentan.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa
tarde.
Algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
El Día del Padre, que ya se acerca, es una fecha muy especial, claro. Por eso, mira, dale una sorpresa y acompaña la comida familiar con un tinto mediterráneo, diferente. Laudun Roble, de Bodegas Bocopa, lo va a dejar boquiabierto. ¿Por qué? No sé si sabías que Bodegas Bocopa es una de las bodegas más laureadas de España o que la exclusiva botella Laudun Roble ha sido ganadora del Premio Mundial al Mejor Diseño. Este Día del Padre regala Laudun Roble, tinto mediterráneo.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tengo que hablar contigo.
Bueno, pues este debate interesante que hemos tenido sobre los robots le sugiere muchas cosas a los oyentes. Bueno, Marisa va a lo práctico, dice: yo como Pilar y María José lo que quiero es un robot para que haga las labores de la casa. Oye, yo creo que todo llegará, a ver si lo vemos, ¿no? Los que vivimos
¿tú querías,
ahora.
No mientas, tú no solo querías ese, que también, me acabo de enterar ahora, pero yo sé que tú querías ese que se inventaron los japoneses, que ya existe, que te acompañan al coche.
Ay, sí, era buenísimo ese.
Estuve yo mirando
entre
para
otras cosas, perdona, para que no te quedes dormido, por ejemplo, cuando te entra el sueño, cuidado. Pedro dice que la ciencia ficción ya está aquí en el tema de los robots, que le ha parecido muy interesante el debate que hemos tenido y que le parece muy bien que ya se estén tomando las medidas legales y éticas necesarias para afrontar esta cuestión, ¿eh? Y más, que luego si tenemos tiempo comentamos.
En un ratito volvemos a escuchar a los oyentes, porque ahora quien escuchamos es a José Luis Restán.
Aquí estamos, encantadísimo.
Decía antes, hay un proyecto europeo para meter un cerebro en un ordenador. Restán es casi al revés, es un ordenador lo que tiene metido en el cerebro.
No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno.
Quería ser bueno, ¿cómo ha quedado? No sé, quería ser bueno. Oye, que entre otras cosas, esa computadora que tienes en el cerebro hace que de vez en cuando recuerdes momentos tan duros como fue aquella crisis del ébola.
Sí, señor, efectivamente. Es una crisis que nos lleva hoy, y en este caso por un motivo gozoso, hasta Lunsar, en Sierra Leona, donde se levanta el Hospital San Juan de Dios, que acaba de cumplir 50 años de vida, y dos desde su reapertura, que se produjo tras esa última y terrible epidemia del ébola, que costó la vida, entre otros, a su propio director médico, el hermano Manuel García Viejo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. El Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios está enclavado en una zona rural, en el interior de Sierra Leona, en el distrito de Port Loko, y atiende a una población de 70.000 habitantes, la mayoría de ellos en situación de pobreza. Las necesidades sanitarias son muchas. Está muy extendida la malaria y otras enfermedades infecciosas y respiratorias que afectan principalmente a los menores de 5 años, además de las complicaciones que producen durante el embarazo y el parto. Actualmente este centro está dirigido por un sierraleonés, el hermano Michael Coroma, y cuenta con un total de 137 trabajadores, de los cuales solo dos son médicos. Es importante entender que durante la última epidemia de ébola murieron 500 profesionales de la salud y los sistemas sanitarios de la región quedaron muy dañados. De ahí el reto de conseguir que el hospital vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. Desde su reapertura, en enero de 2015, el número de personas atendidas ha ido subiendo paulatinamente, pero todavía dista de las más de 32.000 que fueron atendidas en 2013, justo antes de la epidemia. Ofrece servicios de atención ambulatoria y hospitalización en áreas como maternidad, pediatría, cirugía general y urgencias, y además dispone de un laboratorio de radiología, de ultrasonidos y de electrocardiografía. En fin, podemos imaginar lo que todo esto significa para Sierra Leona, un país en el que un 77% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza severa. Tanto que, de hecho, el hospital presta sus servicios de forma gratuita, sosteniendo su actividad con ayuda de la orden hospitalaria, además de contar con el apoyo de organizaciones como la ONG Juan Ciudad. Son días estos de celebración en Lunsar, pero no falta la memoria del sacrificio de tantos que han hecho posible que este lugar de curación y de esperanza se mantenga hoy abierto y en pie. Pues abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a avanzar las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y para eso está ya con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando del Papa Francisco, porque ha concedido una nueva entrevista, en este caso al diario alemán Die Zeit.
En ella el Papa ha denunciado los populismos y ha afirmado que no es infalible.
El sacerdote abulense José Luis Retana es el nuevo obispo de la diócesis de Plasencia.
Desde julio del año 2015, José Luis Retana era el deán de la Catedral del Salvador de Ávila. Y el Papa Francisco le ha nombrado obispo de Plasencia, cuya sede estaba vacante desde que Amadeo Rodríguez Magro fuera nombrado obispo de Jaén.
Continúa la Semana Diocesana de la Familia en Santander.
El cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, interviene esta tarde con una ponencia sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia. La 21ª edición de las jornadas se clausurará mañana con una conferencia del responsable de Pastoral Familiar de la Diócesis de Orense, José Manuel Domínguez Prieto.
Jornadas de bibliotecarios de la Iglesia.
Ha comenzado esta mañana y reúne a expertos en la materia que durante dos días se formarán sobre las experiencias y los recursos low cost en las bibliotecas.
Se inaugura en Barcelona la primera capilla de adoración perpetua en la ciudad condal.
Se inaugura a las 7:30 de la tarde en el monasterio de Santa Isabel. Estará abierta 24 horas, 365 días al año.
Y todo preparado en Alcalá de Henares para el Congreso sobre Educación y Familia.
Un congreso que se desarrollará a lo largo del fin de semana y que lleva como lema la familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo. Una breve pausa y vamos a conocer a Monseñor Abilio Martínez Barea, el obispo electo de Osma, Soria, que este sábado es ordenado y toma posesión de su nueva diócesis.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa?
¿Y por qué a mí me han subido el seguro si tengo todos mis seguros con ellos?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En el día del seminario, agradecemos el don de la vocación de quienes han recibido la misión de hablar de Dios a los hermanos y a sus hermanos de Dios.
Con nuestra oración y compromiso ayudamos a que el seminario siga siendo el lugar en el que se preparan los futuros sacerdotes. Ellos, con la oración y la celebración de los sacramentos, acompañan al pueblo cristiano a su encuentro con el Señor.
19 de marzo, día del seminario. Sacerdotes, cerca de Dios y cerca de los hermanos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía, El Espejo. Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y hoy nos acompaña Monseñor Abilio Martínez Barea, obispo electo de Osma Soria, que será ordenado el próximo sábado en la magnífica Catedral de Burgo de Osma. En la vigilia del inicio de su ministerio en esta diócesis castellana, pues queremos compartir sus esperanzas y proyectos. Y antes de conversar de todo ello con él, Eva Galbache nos lo va a presentar aquí en El Espejo.
Bueno, muy pegadiza esta canción de la banda sonora de La La Land. ¿La has visto, José Luis?
La he visto.
Yo la tengo pendiente. Bueno, es que nuestro invitado es muy cinéfilo y la vio antes de ayer. Bueno, la cita es pasado mañana, sábado, a las 11 de la mañana, en la Catedral del Burgo de Osma. En primera fila estarán sus padres, su único hermano, con su mujer y sus dos sobrinos. Don Abilio espera con emoción la ceremonia que le consagrará como obispo. El mismo sentimiento que cuando se ordenó sacerdote, pero con mayor responsabilidad. Quiere vivirla como un momento de gracia, un nuevo reto que le pide Dios. Monseñor Abilio Martínez Barea nació hace 53 años en Autol, pueblo de La Rioja, perteneciente a la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. En el seminario de Logroño estudió filosofía y teología y continuó en la Universidad Gregoriana de Roma. En la actualidad era el vicario episcopal de pastoral y de enseñanza de la Iglesia Particular Riojana, hasta que el pasado 5 de enero el Papa le nombró nuevo obispo de la diócesis de Osma Soria. En El Espejo, Monseñor Abilio Martínez Barea.
Pues al que tenemos ya el gusto de saludar, Monseñor Abilio Martínez Barea. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes para todos, sí.
Bueno, pues estamos en capilla, podríamos decir. Estamos en la vigilia de su ordenación y quisiera preguntarle cómo han sido estas semanas desde que se anunció su nombramiento y cómo se ha preparado para este acontecimiento del sábado.
Bueno, pues estas semanas, desde el anuncio del nombramiento, pues han sido unas semanas, la verdad, como diríamos que muy trepidantes, ¿no? Porque uno va haciéndose a la idea de una nueva realidad que te cambia muchísimo la vida, porque aunque realmente, continuaré haciendo lo mismo, pero ya desde un puesto que es como de más responsabilidad. Y me he ido preparando, pues aprendiendo cosas de la diócesis de Osma Soria, su historia, sus gentes, y sobre todo también, bueno, pues haciendo ánimo espiritualmente para poder ir ahí con unos ejercicios que creo que me han hecho, espirituales, que creo que me han hecho bastante bien.
Seguro que sí. Hace un instante escuchábamos algunos rasgos biográficos, algunos datos básicos, pero quisiéramos acercarnos, aunque sea brevemente, con unas pinceladas a su biografía. ¿Cuáles son las raíces humanas, familiares y también culturales y eclesiales de Monseñor Abilio Martínez Barea?
Bueno, mis raíces humanas y eclesiales y sociales son muy muy sencillas, muy humildes, de una familia de agricultores de un pueblo de La Rioja Baja, donde, bueno, pues en aquellos años la fe se vivía, diríamos, como mejor, y entonces con unos sacerdotes de mi pueblo, que había dos sacerdotes que eran muy muy espirituales, muy dinámicos y muy evangélicos, y me, bueno, despertaron en mí la vocación, ¿no?, a través del trato que tenía con ellos, de la frecuencia de la Eucaristía, de las novenas a la Virgen de Nieva, la patrona de mi pueblo, el mes de mayo, y así pues un poco pues animaron y alentaron esa vocación que yo tenía hasta que me propusieron ir al seminario. Pero vengo desde unas raíces pues bastante sencillas. Yo iba a la escuela de mi pueblo, una escuela pública, la única escuela del pueblo, y allí se fue forjando también un poquito mi vocación.
Como otras diócesis de Castilla especialmente, pues Osma Soria tiene una historia larga y espléndida que se ve no solo en sus piedras, también en sus santos, pero hoy sufre socialmente pues pobreza demográfica, quizás hay poca pocas posibilidades para los jóvenes. Y yo me imagino que todo esto se tiene que entrelazar en el corazón y en la mente de quien va a ser su nuevo pastor. Entonces, ¿cómo se funden ahí la memoria por un pasado, podríamos decir, pues esplendoroso, y la incertidumbre también que en este momento parece que marca el futuro?
Sí, pues ciertamente, de lo que yo he ido conociendo de forma más cercana estas semanas antes de llegar a Osma Soria, es verdad que Soria es una gran provincia, tanto por su extensión como por la calidad de sus gentes, pero el problema es que está sufriendo una gran despoblación y que poquito a poco está perdiendo habitantes. Yo no me atrevería aquí a dar soluciones técnicas, pero sí que es cierto que se necesita una gran aportación por parte del Estado y por parte de la Junta de Castilla y León. Aportación, no sé de qué estilo, si de industria, de inyección de dinero, no lo sé, pues para que la gente de Soria no se marche y que encuentre su presente y su futuro sin tener que marchar a otros lugares de la geografía española, ¿no? Que ya digo que yo soluciones técnicas no me atrevo, pero sí ciertamente tengo esa gran preocupación y creo que se debería hacer algo para que los habitantes de Soria no tengan que marcharse.
Y esa despoblación, don Abilio, me imagino que también plantea desafíos en el ámbito pastoral, lógicamente.
Sí, sí, tenemos que decir también en el ámbito pastoral el desafío de la atención a los pueblos pequeños, ¿eh? Ciertamente el clero de la diócesis de Osma Soria es un clero muy bueno que no se jubila y sigue atendiendo por los pequeños, pero hay que pensar que al haber poblaciones muy muy pequeñitas, con muy poca gente, pues hay que pensar en un sistema que podamos llegar y donde también incorporemos no solamente a sacerdotes, sino a religiosos y seglares para poder hacer una atención a todos esos pueblos.
Estoy seguro que tendremos tiempo de sobra para poder comentar con usted en el futuro pues aspectos de la vida de la diócesis en los que usted también tendrá que entrar, lógicamente, con tiempo y con paciencia. Pero me gustaría pedirle una palabra sobre dos ámbitos que seguro que tiene muy presentes y sobre los que ha pensado. El primero, las familias, que han sido en estos años últimos pues objeto de una preocupación muy especial de toda la Iglesia y del Papa en particular. Y luego sobre los sacerdotes, que tienen que multiplicarse, como nos decía ahora, y que a veces pueden experimentar también pues un desaliento por el contexto difícil de este momento histórico.
Sí, ciertamente la preocupación del Papa y de toda la Iglesia son las familias. Fundamentalmente, hacer que la familia funcione, ¿no? Y cuando una familia no funciona, tiene dificultades, pues saber estar ahí, ¿no? Desde los centros de orientación familiar, desde los párrocos, que acompañar a esas familias que por experiencia nos dice que sufren de rupturas o lo que sea, ¿no? Y saber estar con las familias que más dificultades tienen. Y respecto a los sacerdotes, pues como ya comentaba, creo que es importante el suscitar nuevas vocaciones al presbiterado. Es una pastoral que tenemos que fomentar, acompañar a los sacerdotes. Yo como pastor estaré muy cerca de los sacerdotes, animando, apoyando y ayudando en lo que pueda. Y ahí, ¿no? Y también incorporar pues personas que no, como religiosos y laicos, que creo que también la labor evangelizadora es de todos, no solamente de los sacerdotes.
Hay algunos pulmones de vida religiosa también en la diócesis de Osma Soria, importantes,
sí.
¿Verdad? Algunos conventos de clausura y, por supuesto, toda la vida consagrada. Es que no podemos hablar de todo hoy, pero vamos, no me gustaría dejar de mencionarlo.
Hay un gran pulmón que estoy deseando conocer, que es el de las hermanas pobres de Santa Clara, las clarisas, del convento de Santo Domingo, se llama Monasterio de Santa Clara, que es un convento de una vitalidad impresionante.
Con vocaciones, además.
Con vocaciones jóvenes, y están 52, esas son mis últimas referencias, y por supuesto es donde sale el agua que tiene que regar la evangelización de la diócesis de Soria.
Y una última pregunta, don Abilio. La próxima semana, casi aquí te pillo, aquí te mato, nada más ordenado obispo, pues supongo que usted va a participar en por primera vez en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal.
Cierto, sí, la primera vez, sí, claro.
Es un bautismo, no voy a decir rápido, de fuego.
Rápido,
pero
sin dejarme pensarlo. Sí,
efectivamente.
Cierto, sí.
Bueno, de algún modo eso implica que también va a tener usted que participar en la preocupación común de los obispos por el camino de la Iglesia en España. No le pido que nos dé una tesis, pero sí, ¿cuál es ese aspecto que a usted le parece más acuciante viendo la vida de nuestro país, que es más amplia que la de Osma Soria, por supuesto?
Sí. Bueno, pues así, a bote pronto, yo pienso que la preocupación de la Iglesia española tiene que ser el saber aprovechar todas las fuerzas que tenemos de evangelización, que seguimos teniendo mucha gente con nosotros, quitar que a veces hay ese espíritu de desánimo y como de que nos estamos quedando pocos y mayores. La Iglesia española es una iglesia todavía fuerte en el buen sentido de la palabra, de que tiene gente, de que tiene gente muy buena, y desde la gente muy buena y muy cristiana que tenemos en la Iglesia, intentar hacer ese diálogo con aquellos que han ido abandonando la fe o que ya no creen en Jesucristo, siempre desde la propuesta, nunca desde la imposición, pero el intentar, como dice el Papa, una Iglesia en salida, que no nos quedemos en nuestros cuarteles de invierno, sino que seamos capaces de anunciar el Evangelio con sencillez, con naturalidad y sin intentar imponerla a nadie, pero convencidos de que es una cosa buena.
Monseñor Abilio Martínez Barea, un nuevo obispo de Osma Soria, muchas felicidades, pedimos por usted y muchas le gracias. Agradecemos mucho que haya compartido este ratito con nosotros. No será la última vez, es Dios mediante. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y un placer. Hasta luego.
Adiós. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y de nuevo está aquí para eso Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a comenzar con la noticia de la entrevista que ha concedido el Papa Francisco al diario alemán Die Zeit.
Soy pecador y no soy infalible, ha dicho el Papa, que ha criticado los populismos. Resume el contenido de la entrevista a la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la primera entrevista concedida a un medio alemán, el Papa se define como una persona normal que hace lo que puede. No se ve como alguien extraordinario. De ahí el titular que encabeza la entrevista. Soy pecador y no soy infalible. Reconoce que ha experimentado algunos momentos de vacío en su vida, pero siempre le han servido para crecer. Una fe que no atraviesa crisis se mantiene infantil, añade el Papa. Francisco habla también sobre las críticas a su pontificado que no le quitan la paz e incluso afirma que es legítimo y humano tener opiniones discrepantes de la suya. Ante el problema de la falta de vocaciones sacerdotales, asegura que el celibato opcional no es la solución y aunque estudiará si la figura que ya existía en la iglesia primitiva de los viri probati pueden ser una posibilidad, considera que uno de los principales remedios para conseguir que los jóvenes se acerquen al sacerdocio sería confiar más en la oración. Respecto a los próximos viajes, confirma como novedad un viaje de estudio a Egipto y asegura que también acudirá a Colombia, India y Bangladesh. No parece tan fácil el ya anunciado viaje a Sudán y Congo.
Gracias, Eva. Y José Luis Retana ha sido nombrado nuevo obispo de la diócesis de Plasencia.
Ausi Rueda de COPE Ávila nos cuenta cuál ha sido la trayectoria del nuevo obispo.
El sacerdote de la diócesis de Ávila, José Luis Retana Gozalo, ha sido nombrado obispo de la diócesis de Plasencia por el Papa Francisco. Retana Gozalo, que es en la actualidad deán de la Catedral Abulense, ha agradecido al Santo Padre su confianza en una tarea que asegura recibe con conmoción y desproporción entre lo que dice él es y lo que se le pide.
Agradezco al Papa la confianza que supone enviarme como pastor a esta diócesis y les pido que me tendrán que enseñar a realizar bien una tarea que me sobrepasa y que me hace experimentar una profunda desproporción entre lo que soy y lo que se me pide.
El ya obispo electo de Plasencia continuará con sus actuales encargos pastorales en la diócesis de Ávila hasta el día que sea consagrado prelado de Plasencia, lo que ha avanzado no será antes de 3 o 4 meses.
Y mañana comienza en Alcalá de Henares un congreso sobre educación y familia.
La familia cristiana y la escuela católica, minorías creativas para la renovación de la sociedad, es el lema de este congreso que se desarrollará a lo largo del fin de semana. Juan Antonio Rechpla es el obispo de la diócesis.
Con este congreso lo que se pretende es, en primer lugar, levantar el ánimo de los padres de familia católicos y de las escuelas católicas. O si queréis, levantar el ánimo de los católicos españoles en estos momentos de una civilización en crisis y, si queréis, momentos de confusión y de ambigüedad. Queremos proponer de nuevo la familia cristiana y la escuela católica sin ideologías y sin ambigüedades.
Pues vamos terminando el espejo. Ustedes seguramente ya lo saben que Podemos ha presentado una proposición en el Congreso para que se elimine de la parrilla de programación del ente público Radio Televisión Española la transmisión de la Santa Misa los domingos. El argumento es que España es un país aconfesional y que la televisión pública no es el espacio más sensato para los ritos religiosos. Tal cual. La lectura que hace Podemos del artículo 16 de la Constitución Española es como poco sesgada y un poco incompleta. Dicho artículo declara la confesionalidad del Estado, claro que sí, y establece el principio de autonomía y de cooperación con las confesiones religiosas, en particular con la Iglesia Católica. Por tanto, una televisión pública en el marco de nuestra Constitución debe tener una sensibilidad positiva a la hora de reflejar la realidad de las confesiones religiosas, su testimonio, sus presencias y sus celebraciones. La transmisión de la misa en la 2 de Televisión Española, que además es líder de audiencia en esa franja horaria, se realiza en el contexto de una programación en la que están presentes también las confesiones judía y musulmana. Es una emisión que se ajusta rigurosamente al mandato constitucional y que responde además a la realidad social de un país, el nuestro, que es muy distinto de las fantasías de Podemos. Pues así terminamos hoy nuestro recorrido en el espejo. Seguimos en el medio de la COPE con José Luis y con Pilar, que
aquí
creo que
estamos.
Se van de boda.
Nos vamos de boda, nos efectivamente.
Invitado estás.
Hombre, si quiero pujar, ¿no?
Ahí voy.
Bueno, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Eso es lo que nos
esa
va
a es decir. Eso te vamos a contar.
Tú
di
lo que piensas, ¿eh? Tú nunca te quedes con nada por no, decir, ¿eh?
No, no, que no se te quede dentro.
Yo, como los clásicos, suspendo el juicio, que decía que.
Venga, vamos allá.
Pues nada, que nos vamos de boda.
Sí,
¿va?
Sí, sí, sí. Mira, un chico, José Manuel, 29 años, conoce a chica, Gloria, de 23. Él, ingeniero. Él ya profesora.
Oye,
de Valencia.
Mira,
de Valencia, ¿eh?
Mira. Oye, que se casan.
Sí. ¿Cuándo?
De aquí a nada, el 1 de julio,
mira,
¿eh?
Mira, está ya ahí, ¿eh?
¿Y qué han hecho? Están subastando por internet, están subastando en eBay, dos invitaciones para asistir a la boda. Para decir, no, no a la boda, a su boda. Esto no es broma, ¿eh? Hola, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque
¿qué
no
tal?
Es broma, ¿no?
No, 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 no es broma. No es broma, aunque pueda parecerlo, pero no, no es broma. Ha sido una idea muy real.
¿Y de dónde parte esta idea tan real?
Pues esta idea real parte de haber leído una serie de noticias y un típico día que te levantas, lees unas noticias y dices, se me acaba de encender una bombilla. ¿Y si hago esto? ¿Qué resultado puede tener?
¿Y qué resultado está teniendo?
El resultado, pues hombre, al principio tiene bastante éxito por la cantidad de pujas, aunque la cantidad ha sido pequeña, pero bueno. Ha tenido tanto éxito y he tenido un montón de gente que me ha pedido que por favor que pusiera, que ampliara la fecha, porque necesitaban tiempo para poder cuadrarse si les venía bien la fecha o no, y al final he tenido que aumentar los días.
¿Y por cuánta pasta va la invitación?
Pues está ahora mismo en 135 euros.
Bueno.
¿Para una o para dos personas?
Para dos. De momento es un chollo para dos personas.
Sí. No pagáis ni el plato.
Pero decías tú antes, te levantas un día, lees unas noticias y se te enciende la bombilla. ¿Qué querías? ¿Buscar algo original para tu boda? ¿Hacer algo que no han hecho otros o qué?
Claro, yo quería darle una connotación a la boda diferente. Algo característico del tema en el que estamos actual ahora mismo, en esta sociedad que está todo en las redes sociales, que se mueve las cosas así un poco estrambóticas, pero darle un toque a una boda clásica, porque es una boda de católica religiosa, darle un toque, una connotación de diferente, ¿no? Un toque de humor, se puede decir, porque el hecho de que haya dos personas, si no las conocemos de nada...
No, claro, puede empujar a lo mejor gente conocida, pero lo normal es que pueda empujar cualquiera de cualquier parte de España, ¿no?
Efectivamente, claro. Cualquier parte de España, cualquier parte del mundo.
Bueno, del mundo,
chica,
claro.
Claro, había una chica, la plataforma de eBay se abre para todo el mundo. Y había una chica de Italia que ha pujado por ello. Fue la primera que pujó.
Anda, mira.
Bueno, mira. Oye, sí, por cierto, que me está interesando. A los que...
A ver si te leo la boda.
Claro, a los que se lleven, a los que... Además, cualquier excusa para ir a Valencia ya te digo que es buena. Pero digo, a los que se lleven la puja, lo ponéis por lo menos en la mesa presidencial, ¿no?
Hombre, en la presidencial son 6 sitios, pero cerca de nosotros sí que van a estar. Y van a estar muy cómodos. Y van a estar atendidos por toda la gente que... Mis amigos, mis compañeros y toda la gente que nos rodea. Porque solemos acoger a todo el mundo y creemos que cualquier persona se puede acoger para un evento así, además tan importante, ¿no?, en nuestras vidas.
José Manuel, habrá que llevar regalo, ¿no?
Bueno, a mí el regalo de que vengan y el mero hecho de que se hayan molestado en empujar en esta subasta y interesarse por venir a mi boda... Ya creo que es un regalo.
Este toque tuyo materialista no me lo esperaba, Pilar. No me lo esperaba.
Hombre, tú por el amor. Estás invitado a una boda, tendrás que llevar regalo como invitado, ¿no? Bueno.
Nada, yo con la presencia me basta. Con que vengan y se lo pasen bien y una foto luego y un vídeo para el recordatorio va a ser suficiente.
Bien, eso está bien. Bueno,
oye, no descuides el resto de preparativos de la boda por lo de la subasta de todas formas, ¿eh? Que si no, luego Gloria va a venir con la rebaja. ¿Eh?
Ya ves, luego vendrá Gloria con la mano.
Venga,
bueno,
José,
que vaya
gracias,
bien.
Gracias.
Manda fotos, ¿eh?
Sí, haré fotos.